Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos con mucha gente amiga en el galponcito de la calle Gorriti 5963, en nuestro último programa del año. Lamentamos que los detestables ortivas de la puerta no hayan dejado entrar a muchas personas que, bueno, que se han llegado hasta aquí. Algunas más cabíamos, evidentemente. Pero ahí estamos, hablando de Roma. No, pero este no es, este no es. El ortivo es el otro, el que está atrás del mostrador, el dogor de... Ese es el ortivo. Digo, para que sepamos quién es. Bueno, ustedes saben que yo he tenido siempre una buenísima relación con los muchachos de seguridad de todas las radios, excepto en... A todo esto quiero mandar saludos a mi amigo Carlos Rottenberg, que nos prestó el teatro.
Sí.
Y que tuvo un problema con la gente de seguridad del teatro, sin que la radio, sin que esta radio contestara. La empresa de seguridad tuvo un problema. Rottenberg era el dueño del teatro, nos lo prestaba.
Nos prestaba el programa.
Y nuestra radio no se hizo responsable, ni siquiera le contestó el teléfono a Rottenberg. Le pido disculpas a Rottenberg en nombre de quienes manejan esta radio de la manera que ustedes vean. Bien.
Bien, ahí está Rottenberg.
Ahí está Carlos Rottenberg.
La platea, ¿cómo le va?
Pero bueno, son modalidades, cada uno hace. Nosotros estamos muy agradecidos de poder hacer lo que hacemos. Quizá no tan bien como en las otras radios donde hemos estado, pero lo hacemos con dignidad. Yo no he estado nunca en una radio como esta, pero igual estoy agradecido de poder hacer el programa más o menos bien. Bien, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá. Gracias. No se refería a mí con el ortiva, ¿no? Como digo,
No. Yo lo que me refiero es a la actitud que vos ponés.
Claro, hay un ortivismo.
Hay una actitud de bienvenida con respecto al público, una actitud de bienvenida y de asistencia y de ayuda. Y hay otra actitud que es de rechazo, que es de, vos no entras aquí, yo soy el que cuida esta puerta, y yo soy el que no te dejo entrar. Esa es otra cosa con la que yo no puedo estar nunca de acuerdo. Nunca puedo estar de acuerdo. Lamentablemente aquí es así, que anotan el número, el prontuario, qué sé. Sabemos de lo que estamos hablando. Y lo digo porque yo no soy nuevo en esto. Hace 30 años que manejo el público. Y recibimos público en distintos lugares. Si hay alguien que sabe de estas cosas, somos nosotros, no los que están en la puerta. Pero bueno, ¿qué va a ser? Parece que lo protocolar es el maltrato. Bien, vamos adelante. Vamos.
Bien.
Hoy es nuestro último programa y queremos agradecerles a todos ustedes las alegrías que hemos tenido este año, que son únicamente alegrías de público. Son alegrías de público. Alegrías como la del Centro Cultural Kirchner, alegrías como las que hemos recibido en distintas provincias, en San Juan, en Neuquén, hemos estado...
Bueno, mismo también
en Paraná,
Sí, en Paraná, en San Nicolás,
en San Nicolás. A principios del año hemos estado en Mar del Plata,
sí,
haciendo una muy, muy linda temporada. Temporada que este año no podremos hacer tampoco, bueno, este mismo.
También.
De razones, digamos.
Sí.
Por prevalecer este tipo de protocolos.
También este año estuvimos en Madrid, en la sala
de la Biblioteca. Estuvimos en Madrid, también mandamos saludos a nuestros amigos de allá de Madrid, a Piedrahíta y toda la barra, y a todos los que nos han acompañado en muchísimas, muchísimas ciudades, en Montevideo, hace muy poco, etcétera, etcétera. ¿Estuvimos este año en Mendoza, no?
Se me mezclan los años, no sé, me parece que este no. Este año estuvimos, me parece, en Posadas.
En Posadas, sí, estuvimos en Posadas.
Pues este año.
Hemos pasado muy bien, sí, claro que sí. Bueno,
no sabe nada. Y, yo les pregunto
desde luego, en muchos de los... lugares del Gran Buenos Aires que son ya clásicos,
en La Matanza, ¿no?
Bueno, en Berazategui, en La Plata, todos esos lugares donde ya es clásico que vayamos. Bien.
Escobar, ahora me suena.
Bien.
Sama. Me voy acordando de lugares.
Bien.
Diremos, sí, que hoy es el último programa de esta temporada 2015. La temporada 2016 la iniciaremos el día 26 de enero.
Así es.
Aquí en Buenos Aires, en el Galponcito. 26 de enero estaremos.
Sin embargo, transmitiremos el programa, programas grabados y editados.
Sí, señor.
Algunos de los cuales no han sido pasados.
Algunos
son nuevos. Algunos, o sea, no han sido escuchados por la gente.
Daremos lo censurado. Tenemos que decir algo así.
Programa, sí, algo así.
Sí, sí. Incunables.
Bien, de manera que...
El 1 y el 2 de febrero estamos en Montevideo, eso sí.
Y el 26 de enero estamos aquí, hacemos una semana de precalentamiento previo en la ciudad de Buenos Aires. Las entradas en Montevideo todavía no están en venta.
No, todavía no.
Pero los informaré porque haremos entradas, apareceremos en el programa para informar las novedades, entre ellas... esta de las entradas en Montevideo.
Bien.
Bueno, pero ya seguiremos informando. Adelante.
Qué lindo es...
Qué lindo, ¿no?
Qué lindo, señor.
Lo escucho muy bajo.
Hola, hola, 1, 2, 3.
Hola.
Qué lindo es aprender técnicas de circo en las plazas de Buenos Aires.
¿En las plazas?
En las plazas. Y no solo en la plaza. Acabo de ver ahora, a la noche...
¿A dónde?
Aquí en la Plaza Mafalda se llama. Es la plaza que está ahí. ¿Qué hace?
Nada.
Gente practicando, vecinos, señoras del lugar. Yo me escucho demasiado fuerte. ¿Usted me escucha bien?
Yo no lo escucho bien.
Me siento usted, en un acto de la CNP.
Ni a usted ni a mí, pero bueno.
Bueno, señoras practicando, por ejemplo, para ser equilibrista.
Señoras. Ponen, ¿y para qué,
¿para
qué quiere una señora de su casa hacer equilibrismo?
No, pero no lo hace en su casa.
Por ejemplo,
casa.
una madre argentina, ¿para qué necesita hacer equilibrio sobre la soga de la ropa? Para que no llore el niño.
No, señor, no es una necesidad. El circo no es una necesidad.
¿Ah, no?
No, es una disciplina artística de varieté.
Ajá, bien.
que se puede señalar en las plazas.
Sigo sin oírlo yo, ¿no? Sí.
O en cualquier otro lugar así público, sea hacer equilibrio, o hay algunas cosas que no se pueden hacer en
y
una
no
plaza.
Hay, digamos, una una universidad así del estado,
hay.
Un circo. Universidad Nacional del Circo.
Bueno, no sé
que
si
usted se anota en distintas carreras, puede ser equilibrista,
sí.
Trapecista, trapezoidista.
No, trapezoidista no hay, señor. Hay trapecista, equilibrista, trapezoidista.
Hombre bala,
hombre bala.
En distintas carreras, ¿no? Y dependen de la Universidad de Buenos Aires con su rector.
Sí.
Como todas las facultades.
Cada facultad tiene, sí.
Cada facultad.
Un
la
decano.
Facultad de Medicina, su rector. La Facultad de Actividades Circenses,
sí.
Su rector. A continuación, hará uso de la palabra el señor rector de la Facultad de Ciencias del Circo.
Adelante, por favor.
Adelante. ¿Cómo están ustedes?
¡Ah, señor! No habla así al rector. Sí. Usted tiene... Escúcheme.
Es un placer para mí iniciar el curso de este año.
Así no, así habla el de medicina, es un poco parecido. Pero el de circo no sé si habla así. Qué lindo ser rector de la Universidad del Circo. Eso sí, es un buen laburo.
Nicoleta Pachucho.
Claro, tiene su nombre de fantasía.
Claro.
Y su nombre verdadero.
Claro, el doctor... Ramiro de la Fuente, Pichirucho.
Sí, Pichirucho. ¿Qué hace Pichirucho?
Bueno, pero no, en serio, en las plazas, ¿qué es lo que uno puede aprender?
En las plazas hay, por ejemplo, malabares.
No me venga con mimo.
Sí, puede ser
no,
mimo.
No, bueno, no, eso ya no es ni circo ni.
Pero nada. El mimo no es del circo, me
no,
parece.
No, ¿qué va a ser del circo? No,
no, pero ¿cómo que no es una sí, disciplina? No. ¿Es el? No hacen todo el tiempo que sí, es la cuerda y el vidrio. Qué lindo el mismo por Radio del Plata. 2 horas de... Eso es buenísimo, lo que está haciendo es buenísimo.
Claro, muy bueno.
Yo pagaría una entrada para ver eso, una hora.
Bien.
Bueno, puede ver esas disciplinas. Ahora que me mencioné disciplinas así raras como la del mismo, ¿cómo se llaman los tipos que hacen burbujas?
No, usted siempre saca colación. No se llaman de ninguna manera.
¿Y pero cómo? ¿Qué hacen? ¿Por qué están ahí?
Son tipos que soplan, nada más.
No, pero los que hacen espectáculo.
No, ¿qué espectáculo? Soplar y salen burbujas. Yo siempre lo hago en casa cuando estoy muy aburrido. Agarro una bombilla, le echo un poco de detergente.
Sí.
Y salgo a la puerta y cuando pasa una mina, le soplo, salen burbujas y le hago como...
Señor...
Un gesto que significa, si soy capaz de hacer esto...
A todo dicho.
Algún crédito mereceré.
Yo no me fui al teatro a ver un tipo, una hora, él es un extranjero. Una hora de burbuja. Yo pensé que, bueno, ahora viene claro. Otra cosa.
Sí, ¿cómo? No, yo siempre burbuja, pienso, burbuja. Ahora viene otra cosa, cuando voy a cualquier lugar, y nunca viene otra cosa.
Pero el tipo
dura
se metía...
mucho las cosas, en el mundo.
Bueno, no sé
en
si...
En Argentina ni hablar. Los espectáculos duran mucho. Va un tipo, un cantante, dice, bueno, un recital de fulano y tal. 37 canciones. ¡Está loco!
Pero el público se enoja si toca poco tiempo.
¡Mamá!
Sí.
¡Ah, no! Y uno será que le piden otra.
Sí, otra y otra.
Y le piden otra y otra. Yo creo que es acá en la Argentina porque yo una vez hablé con uno que vino de España y le hacían eso. Le pedían una más y otra y otra y otra y el tipo creyó que como nunca había visto eso
que era por él
creyó que era un éxito espectacular y era en todas las funciones
sí, hasta en los actos escolares
sí, sí, sí. Público no se quiere ir, ya está establecido que van a seguir aplaudiendo y a mí me produce una gran consternación porque hay una duración ideal de un espectáculo que siempre es un poco menos de lo que el artista cree y después ya empieza a fastidiar
todo lo que venga después del clímax está, empieza a decaer.
Bueno, no me lo diga de esta manera.
Bueno.
Pero sí, es verdad.
Está bien.
Ahora que me lo dice, es verdad.
No está mal una coda del clímax, pero ya mucho más...
No, todo tiene que estar pensado. Lo que terminó, terminó. Bueno, no importa.
La fiesta también.
¿Cómo puedo hacer para... que mi pequeño hijo de 3 años aprenda, y porque sí,
es muy pequeño.
Por ejemplo, yo quiero hacerlo hombre de goma.
Ah, el contorsionista, dice usted.
Claro, entonces hay que empezar desde niño a estirarlo.
Pero no tiene la motricidad desarrollada a los 3 años.
No, pero justamente hay que ir desarrollándosela, estirándolo,
sí, pero es...
provocando en todos sus miembros una lasitud que después le permita guardarse adentro de una pequeña valija, como hacen. Yo he visto hacer ese número.
Sí,
me encanta. En el Cirque de Soleil.
Sí, en el Cirque du Soleil. Sí. ¿Pero hacen eso de la valija?
No, pero es un buen número. Es un número lo suficientemente pavote como para integrar el repertorio del Cirque du Soleil.
No, señor, ahí hay un concepto que.
Sí,
va...
justamente, un concepto. ¡Ay, qué cosa! ¿No?
Sí, va hilvanando un número con el otro.
Sí.
Hasta alcanzar.
Y, bueno, y hay contorsionistas igual, ponen una valija, ponen cara del Circo de Soleil. Así de acá. Y el tipo, ¿cómo es el asunto? ¿Está afuera y se mete adentro? ¿O viene uno con una valija y la deja ahí y la valija se abre sola? Esa me gusta más. Y de adentro sale el tipo. Uno ve una valija que no vale 2 pesos, que dice. Te dice, acá no puede haber ni un reloj.
Y está el tipo adentro. No, a mí me gusta...
Sí, eso me gusta mucho.
No, yo prefiero que se meta el tipo.
Ah, también.
No, pero ¿en qué quedamos? ¿O
no
se
sé,
mete o ya está adentro?
Yo quiero estar de acuerdo con usted, pero usted...
No, se trata de eso. Porque es mucho más difícil meterse y cerrarla por adentro.
Claro, cerrarla por adentro e irse.
E irse. Sí, la valija se va como un gusano, se contorsiona y se expande.
Saltando sola, ¿no? Es muy difícil. Salvo que tenga la ayuda de una segunda persona que tome la valija y se la lleve con toda seriedad.
No, pero en general la valija se va sola.
No se va, se va.
O rodando o
la
algo
lleva,
así.
O la trae un señor. Bueno, no importa. Eso me gustaría mucho y hay que empezar desde niño.
Eso se entrena...
Mientras todos los demás pierden tiempo estudiando medicina... Su hijo está de él estirarse y meterse adentro de baúles y lugares así.
Hay que elongar. Igual el artista de circo pasa por todas las disciplinas del circo.
Sí, no vale ser hombre bala solo.
No. Usted se va entrenando. Si tiene talento para hombre bala, bala será.
Sí.
Si no, pues...
Será trapecista,
sí.
O domador de animales,
domador...
o lanzador de cuchillos, o lanzador de animales.
No, lanzador de cuchillos.
Claro. Sí, domador de cuchillos y lanzador de animales no es tan atrayente.
No.
Un tipo que empiece a arrojar liebres.
Sí, no. Salvo si las liebres se clavaran en alguna
Estaba
parte.
Estaba pensando que en el lanzamiento de cuchillos... la característica de la víctima, digamos, influye mucho. Ya hemos hablado
sí. Sobre
el lanzamiento de cuchillo, sobre el libro, el lanzador de cuchillo, todo eso. Pero yo estaba pensando que cuanto más vulnerable es la víctima, o sea, la persona a cuyo alrededor se clavan los cuchillos, más eficaz es el número.
Sí.
Una anciana es perfecto.
Una abuelita tejiendo.
Una anciana con su nieto o su hijo.
No, bueno.
En brazos, un bebé es perfecta.
Eso
eso produce la indignación.
Es un golpe bajo importante.
Claro.
Pero si no sabes.
¡Pum! Le tira los cuchillos.
La vieja tejiendo, una anciana adorable, de cabellos blancos
la
recogidos.
La vieja tejiendo, no sea usted. Algunos, una vieja tejiendo le da gana de que la acierten a la vieja. ¿Quién no ha tenido como enemigo una vieja tejiendo? ¡Salgan, váyanse de acá!
No, que el número tiene que terminar con la vieja tirándole las agujas de tejer al lanzador de cuchillos.
Clavándoselo.
Y clavándoselo. o la vieja clavándosela a ella misma.
¿Y qué le parece dos lanzadores de cuchillo que son al mismo tiempo?
¿Como duelistas, dice usted?
Claro, se ponen uno contra una puerta y otro contra otra, y se tiran, pum, sí. Pum, 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 y se pasan cerca.
Sí, es bravo. Con gente del público.
El otro día me hicieron una entrevista muy interesante acerca del casi, del poco faltó, de esa idea que Occidente repele. A Occidente le parece que es una frustración no alcanzar algo por poco, ser el segundo en una competencia, ser el segundo hombre que más quiere una mina. Yo he sido muchas veces ese hombre. Me encuentro muy cómodo en esa situación, mucho más cómodo que en la primera, pero no importa esto. Estaba pensando que hablamos un rato largo acerca del casi, del casi, del no lograrlo. Bien, el lanzamiento de cuchillos es la perfección del casi. Solamente existe un buen lanzador de cuchillo que casi te ensarta. Porque el que te ensarta es pésimo. Y el que no te ensarta, pero por un campo, también. Es decir, es ahí donde la maestría está, en el poco faltó.
En el umbral.
En el borde, claro, en el umbral. Yo diría que hay otra cosa en el casi, que no le mencioné a estos amigos que me hicieron la entrevista, y que es el erotismo. Claro. El erotismo es el casi, es el borde. El erotismo de los vestidos es el erotismo del borde del vestido. Ahí está, el casi. El poco faltó. Bien, discúlpeme.
No, está muy bien.
¿Qué otra cosa hay, por ejemplo?
Tenemos todo lo que es tela, danza aérea. Eso está muy de moda.
Eso no lo entiendo. Está muy de moda ahora. Sí. El otro día estuvimos hablando de actividades de circo y olvidamos mencionar la tela. ¿Cómo es esto?
La tela. Se usa mucho eso.
Aquí tengo, sí.
Es una tela que la colgamos alto.
Alto.
Y se
¿una tela? ¿Qué tela?
No sé si es una tela especial. Debe
sí,
ser.
Sí, tiene que ser una tela, sí, especial.
Me imagino que no va a ser...
No va a ser...
Jean.
No, jean podría ser.
Se raspa. No, el jean no. ¿Cómo se lo enrolla? La mina se tiene que enrollar toda la tela. Es para mujeres, me parece. Nunca vi tipo enrollarse en la tela.
No se debe haber.
¿Habrá? ¿Dice usted?
Sí, sí. Sí, puede ¿cómo ser. Es? El tipo se descuelga desde arriba al techo.
Se cuelga, se descuelga, baila con la tela.
Nunca vi eso.
Forma parte de la tela, de pronto no forma parte de su cuerpo.
¿Y se rompe y se va rajando la tela?
No, ¿cómo se va a rajar?
Ah, bueno, porque no sería un mal número la rajadura de una tela. Dos mujeres que tiran...
¿Cómo me gusta ese sonido de la tela?
Romper un trapo, como quien dice.
Qué lindo es ese sonido.
Sí, sí, sí.
Pero todo un espectáculo, rompiendo
ahora,
tela.
Es muy peligroso. Yo leí hace poco,
sí,
que en los Estados Unidos el 30% de las muertes se producen por accidentes con actividades con tela.
¿30%? En Estados, sí, Unidos. Me parece que es
en
mucho.
En los Estados Unidos mucha gente hace eso.
Es la una verdad
de
me parece
las actividades más... Viene Marine.
Sí, los Marines.
Sí. Ese,
esa es la número uno.
Invasor de Afganistán es la profesión más populosa.
Sí.
Después viene actor de cine, presidente de la nación.
Pero no, no puede haber tantos, ¿no?
Y lo que le acabo de decir.
Y los de tela.
Y los de la tela.
Me parece que es rara esa estadística. Con razón dictaron la emergencia en estadística.
Sí.
Es raro ese número que usted... Pero bueno, no sé, tendrá su fundamento. 30% me parece
30%.
Me parece mucho. Además no hay riesgos mortales.
Sí, como salvo... Usted se tira desde 8 metros agarrado de un pedazo de tela.
A mí me parece más factible.
La mitad de las veces muere.
No, señor. Me parece menos factible caerse de la tela y morir que morir ahorcado por la tela. Porque usted se va enrollando.
Bueno, también, sí, sí. Claro. Es un accidente que a cualquiera le puede pasar.
Bueno, no sé si a cualquiera, pero sí, sí, sí. Mire si se queda ahí estrangulado, sí, sí. Al estilo Isadora, con la tela esa, es peligroso.
Hay mucha gente que muere ahorcada, ¿sabe? Entre los patobicas.
¿Los patobicas?
Son gente que tiene tanta fuerza que se va a hacer el nudo de la corbata y se ahoga.
Sin embargo...
El patobica que tiene, digamos, por ahí un trabajo así, que es abogado.
Sí.
El patobica abogado... muere, se levanta, se pone la corbata, tiene tanta fuerza que se ahorca.
Pero el patobica,
¿qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No, señor, el patobica no tiene cuello o le sale de las sienes así hasta los ojos. ¿Dónde se pone la corbata?
Es muy difícil para un patobica.
Es muy difícil.
Sí, porque tiene el cogote pegado a la cintura.
Claro.
Como se dice vulgarmente.
Si usted lo quiere ahorcar, ¿que la agarra con qué? ¿Con un cinturón?
Otra cosa que enseñamos también son artes marciales en las plazas. Las plazas, especialmente cuando, por ejemplo, viene un chico y se la da a otro.
Lo paja.
Entonces, el que la ligó viene a donde está. Artes marciales. Dice, necesito que me enseñes artes marciales.
Pero no es para fajar al otro.
Claro, ahí lo fajan.
Pero no, señor, es
y
una...
Sí, ¿para qué aprende uno? Es como una filosofía.
Sí, es una filosofía.
O sea, agarrar al que te la dio y se la da.
No, esa no es la filosofía.
Es la filosofía, señor.
Es una filosofía.
Una filosofía de vida. No es para cualquiera.
No, señor, además que hay, vio que muchas artes marciales...
Sí, y, no me las confundo.
Sí, y los que son de una...
¿Cómo es el asunto? Vos al tipo que se la vas a dar, ¿le avisás con qué arte marcial se le vas a dar el pesto?
No.
A continuación, se te viene un... Ponería ahí de decir, se te...
Un judoka.
Un judo.
Sí.
Se te viene un judo. O se te viene...
Karate, un taekwondo.
Taekwondo, ahí está. Te la voy a dar por taekwondo.
Sí.
Uno tiene derecho, incluso cuando viene el judoka a dártela, te viene de acá y dice, ¿por qué disciplina me la vas a surtir?
No es así, señor. Primero que hace una reverencia, se saluda.
Sí, y después te surte.
No.
A mí me agarró una vez uno.
Sí, pero no le hizo una reverencia.
Y se olvidó de hacerme la reverencia. Sí.
Usted lo último que vio fue la suela del zapato acercarse a la cara.
¡Qué sé yo! Me las atajaba todas con la cara. Bueno.
No, pero en las artes marciales vio que el que hace un arte marcial...
Sí, ¿qué tal?
No mezcla con otro arte
marcial.
Por eso,
¿no?
No mezcla, no,
vale,
y no le gusta.
No.
No le gusta que lo confunda.
El aikido, ponele.
El aikido.
Ah, el aikido. Incluso el que la está ligando, cuando ve que le cambia de arte marcial, ¿eh? Flaco, decidiste, aikido o kung fu, porque si no es como si te pegaran dos. Y ahora, bueno, nosotros queremos, con el ministro de Educación,
sí,
estamos preparando que haya artes marciales en todas las escuelas.
Bueno, no sé si en
el recreo.
No, en el recreo no, si va a poner artes marciales...
¿Se van a agarrar a piña en la clase?
Pero no es agarrarse a piña, ese puede poner...
¿Qué es esto? ¿Es agarrarse a piña?
No es eso, es un taller.
Artes marciales se llaman, no es geometría.
Es un taller de artes marciales, por ejemplo, si usted menciona el aikido...
Están trabajando en el taller y de golpe uno le encaja un martillazo al otro. Taller de artes marciales.
No. Se trabaja con la energía del otro, ¿vio? Del contrario.
Sí, bueno, ese es el capitalismo.
Usted lanza o tiene un impulso violento y ese impulso es aprovechado por el otro y lo voltea y hace.
Son mentiras. Es mejor acá entre nosotros,
sí,
si el impulso lo tenés vos.
Bueno.
Yo cuando veo venir, ¿cómo hago para que toda la fuerza que tiene esta bestia aprovecharla en contra de él? A mí la vez que me agarró el tipo, toda la que tenía la utilizó
en
contra de mí.
Pero usó su energía. Usted quería
agredirlo. Energía, no quería correr.
Bueno, esa energía de la huida, él la usó en bueno, beneficio de la París.
¿En qué plazas y aquí, en qué horarios?
Hay muchos horarios,
¿eh? Profesores.
Porque ahora en verano, le digo, ahora a la noche estaban acá.
A la noche también, sí.
Sí, estaban acá.
Esos tipos que están ahí de noche son del circo.
No sé si son del circo,
no
pero...
No parece.
Tenían una cuerda de un árbol a otro.
Sí.
Una cuerda elástica. Iban caminando uno con otro. Y unas antorchas de lanzallamas.
Ah, son el tragasable y el lanzallamas.
Sí.
¿Es lo mismo? Sí.
Mire, uno empieza de tragasable
y ya después...
No, y termina... me parece que el lanzallama es como una instancia posterior. Bueno,
a mí me dijeron que el lanzallama tiene un truco, que es el tipo se traga, poner en medio litro de sangajón.
Sí.
Y después agarra una antorcha cualquiera y sopla. Así, discúlpeme, ¿no?
Sí, escupe.
Escupe todo,
no solo
así como
sí.
Yo estoy haciendo ahora con la saliva, ven amigos,
sí, así, qué lindo.
Pero con la nafta que tiene.
Claro, un spray de nafta.
Entonces, claro, se aviva la llama y la persona que lo ve dice, caramba, un lanzallama.
Sí, bueno.
O un tragasable.
No, no es un tragasable. Están separados los números o lo van haciendo de a uno por vez. Tragasable y el lanzallamas.
El lanzallamas, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy de la municipalidad.
¿Cómo le va?
Le quiero decir que los lanzallamas están prohibidos.
No, pero mire, nosotros somos...
Sí, especialmente en los teatros con techo de paja.
Bueno,
donde hay teatro con techo de paja, está prohibido el lanzallamas. Una ordenanza que dice así.
Pero...
Artículo 1.
Sí.
Donde hay techo de paja... prohibido el lanzallamas.
Pero señor, es una ordenanza vieja, no queda paja en ningún techo de ningún teatro.
Menos mal para los lanzallamas.
Y bueno, pero sí hay material inflamable.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, ¿no quedan ya teatros de paja?
No, yo
porque,
nunca he visto
bueno,
uno.
Porque yo voy a interponer una cautelar.
¿Por qué?
Porque yo soy fabricante de techos de paja.
¿Cómo le va en su...
Bien, actitud? Acá andamos.
No, señor, digo el... Es una actividad de...
Y ahora el negocio no está tan bueno, casi no hacemos nada. Nos pasamos el mes pasado, casi no trabajamos ningún día, estuvimos todo el mes de vacaciones. Hay muy poco trabajo
sí. En
la industria del techo de paja.
¿Y en qué horario atienden al público, si para nada?
A la mañana no.
No hay... Porque no sé cuánto vale hacerse un techo de paja, lo cobran por... a mí me gustan esos quinchos.
Claro, bueno, son clásico todo, quincho.
Clásico quincho con techo de paja.
Con techo de paja, ¿no? Y los circos con techo de paja,
no,
que nunca hubo.
No, eso nunca hubo.
Es muy raro. Nosotros queríamos, en vez de carpa, lo
dije. Eso.
Y no prendió.
No prosperó eso. Lo que sí he visto en algunas playas son como sombrillas de paja.
Sombrillas de paja, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, señor, ¿qué quería?
Quiero una sombrilla de paja.
Espere, que enseguida se la armo.
¿La hace en el momento?
Sí, en el momento se la hago. No, ya vienen hechas. Ahora, lo que tiene la sombrilla de paja es que no se puede...
No
se puede plegar, ya viene siempre abierta.
Está así abierta.
Entonces usted viene en el colectivo, discúlpeme, con la sombrilla de paja abierta, y se mete el colectivo...
No se puede, señor.
Y nunca falta el colectivero que no lo deja entrar.
No puede ingresar... Primero que no puede ingresar con artículos de paja así porque sí en un colectivo.
¿Cómo así?
Porque tampoco puede llevar escobas o
cosas así. Sí, que no puedo llevar
escobas. ¿Usted vio alguna vez algún escobero?
Yo salgo de compras, voy al centro, y me compro una escoba, que después no la puedo meter en el colectivo.
Pero en el... primero que...
puede ser un poco molesto
y
al bajar. Dice, señor, me suelta que bajo en la próxima.
¿Usted cómo agarra?
La escoba del mango.
No,
no
sí.
Quiere que la agarre.
Pero usted la agarra con la cabeza para abajo o con la cabeza para arriba, digamos.
Ah, ¿para llevar?
Para llevar, no le digo, para barrer es
no,
claro.
No, mire, especialmente si ya ha sido usada, con la cabeza para abajo.
No, pero eso
porque
no puede
Porque si no, usted le pone, digamos, la parte de barrer al lado de la cabeza a una señora.
Sí.
Y está, digamos, toda la paja de la escoba está llena de basura,
bueno,
de tierra, de puchos, colillas, etcétera. Y la señora dice, ¿qué se propone?
No, señor, lo que... De todos modos, me parece que en un colectivo corresponde la escoba para arriba.
No, no, la escoba para arriba.
Antes en los colectivos había la, estaba la escoba...
Estaba atrás del de último asiento.
Sí, del tipo...
Había una escoba de lo peor.
Sí, sí.
De lo peor. Era... Ni ganas de robar.
No. Casi peor que el colectivo.
Y el tipo,
era.
Entre viaje y viaje, barría un cacho ahí.
No está más, no barra más.
No, ya no barra más. Ya no barra más. No es como antes.
No, o sea...
Todo era mejor antes.
No, no es que era mejor, sí, pero... Ahora le tiran ese esos bidones con líquido con olor a limón.
No, es limonada.
Que es un asco, señor.
Es limonada, yo la compro para los cumpleaños. Unos bidones, sí. Y sin embargo, lo que debo decirle como agente de la producción de paja.
Usted es agente de la producción.
Sí, sí. Es que la escoba es el artículo de paja con mayor actividad.
Bueno, claro.
Que tiene es... más actividad
en el mercado.
En el mercado.
Es el artículo por excelencia de paja. Sin embargo,
cuando uno piensa, bueno.
Sí. Piensa en una escoba.
Piensa en una escoba.
Sí.
O en lo que quiera.
No. Sí. Si no tiene mucha suerte en una escoba.
Claro.
Pero de todos modos, permítame decirle. Yo no lo quiero ofender con esto.
No, no.
Pero la paja está siendo relegada de la industria de la escoba. Ha ganado el plástico.
Sí, sí.
Viene ganando otros materiales.
Sí, se lo tengo que decir como... como viejo productor.
Claro.
Como productor viejo. Sí.
No es lo mismo que antes. No,
no es como antes, no es como antes. Yo me acuerdo otras épocas.
Sí. ¿A usted qué, quién le enseñó el oficio? Porque es un oficio...
No dábamos abajo.
Es noble.
No dábamos abajo.
Claro. No, me acuerdo que se ponían por ahí en una esquina, porque también trabajaban en mimbre algunos de sus compañeros.
Sí, sí, claro que sí.
Y vendían muchísimos productos.
Bueno, pero... dejemos este tema que no tiene que ver con el circo. Vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes. Hay
sí,
muchos mensajes.
Sí, hoy hay muchos y varios son bastante largos.
Ah, sí, sí.
Pero veremos,
según
vamos
veo,
a censurar.
Ni siquiera pertenecen al circo, ni al mimbre, ni a nada. Bueno, vamos a ver. Nicolás Costello, lo escucho siempre desde Barcelona. ¿Qué tal? Hoy estaré en el galponcito. ¿Dónde está Nicolás Costello? Lo han dejado entrar. ¿Cómo ha hecho? Gracias, Nicolás. Dice, espero no quedarme fuera. No, esto es, viene a ser adentro.
Gabo bueno, Galeano.
Alton ídolo, ¿eh? El trío sin nombre, fantástico, ahora viene. Bueno, gracias.
Gabo Galeano.
Ojalá podamos este año ir a España, incluso a Barcelona, donde alguna vez hemos estado. Dale.
Bueno, el de Gabo Galeano no lo leo yo. Soledad Ibáñez dice, los voy a extrañar. Nada, porque no estamos en vivo en estos próximos días. Vengan a Tucumán, prometo empanadas, vino, humo, risas. Ojalá
Virginia,
en 2016 sigan aquí.
Escaviolo. ¿Cómo me gustaría
qué lindo.
Llamarme Escaviolo?
Sí.
Esperaré con ansias que vuelvan el año que viene. Bueno, les envío un apetecible beso desde Varadero.
¿Cómo apetecible? Claro.
Es el que
delicioso.
El beso. El que le confiere el carácter de apetecible o detestable.
Es como los chicos que le ponen la propiedad al otro. ¿Vio? Un niño puede llegar a decir también, es apetecible lo que te voy a dar.
Bueno, dale.
Bueno, Gabo Galeano, sí, voy a leer su mensaje. Dice, lo vamos a extrañar mi mujer Norma Silvero, todo con apellido, dice.
Sí, ¿qué tal, Norma Silvero? ¿Cómo te va?
Dice, negro, me enseñaste en estos años a pensar. No es poca cosa, lo agradeceré siempre. Y aunque no he aprendido como quisiera, sigo tratando.
Oscar Fernández, espero con juvenil esperanza que sea un hasta luego. Vamos, un hasta luego, mañana estamos de nuevo, no se termina el programa.
Sí, el programa al aire sigue, nosotros nos
bueno,
vamos de
puede seguir escuchándolo el programa sin que pierda ni gane nada. Bien.
Margarita Cañoli tiene nombre de salame. Ante la imposibilidad de visitaros, les envío mis mejores deseos de un próximo año exitoso en Del Plata, en donde estén. Gracias por el programa y disfruten del hermosísimo Uruguay.
Bueno, Fabiola Castoldi dice, ¿le llegaron unas chucherías y cartas que le mandé la semana pasada?
Sí, llegaron hoy. Mire, con la barba de Papá Noel depilado, mire, y un pesebre, algo así.
Y tortas y unas cartas escritas.
Todos recibimos.
De un modo muy particular. Bueno, y nos saluda. Muchas gracias.
Laura Jones dice, saludos desde Oxford. Gracias por un año de reflexiones y de risas. Gracias por firmarme el libro del Ángel Gris, le dice a usted. Bueno. Y firmó una servilleta también, firmó de todo.
Sí, de todo. Bernardo Borges está, ¿qué tal, Bernardo? Estuve releyendo El Bar del Infierno. Mi cuento favorito es El Juego de Pelota de Rantapur. Quería saber si en la nomenclatura de colores se inspiró en los que distinguían a los equipos de carrera en el Imperio Romano. Exactamente, pero no en el Imperio Romano, sino en el Imperio Bizantino, que es donde me parece a mí que estaban. Sí, en el Imperio Romano de Oriente, tiene razón usted. Sí, sí. Ahí empezaron las carreras y ahí nació aquella rebelión en Bizancio, que comenzó con la rivalidad que había entre los equipos de carreras que tenían colores. En eso está inspirado ese cuento, tiene usted mucha razón. Pero ahí empezó una rebelión política. Empezaron rivalidades entre equipos de corredores de carrera y después se fueron trasladando ciertas posturas políticas, las pocas que podían tenerse
en ese momento,
y fueron teniendo empatía con un color o con otro. Y un día se armó la podrida. Y esa rebelión se llamó Nike, que quiere decir victoria. Y que así deben leerse las zapatillas. La última forma en que deben nombrarse esas zapatillas es Nike. Un poco mejor es Nike, pero si queremos hacer honor al origen del nombre, es Nike o Nike, que es victoria, ¿no? En griego. Pero sí tiene razón Borges, muy bien, ¿eh?
Bueno, aquí Sonia Esther Ruiz Pérez dice, feliz 2016, mucha salud y prosperidad para ustedes, lo seguiremos escuchando aquí en Montevideo por Radio El Espectador, chin chin y besos.
Bueno, vayan preparándose porque el 1
de febrero estaremos en febrero,
en Montevideo. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, vamos a repartir.
Hoy habíamos prometido sorteos y no, todavía
vamos
no
a hacer
tenemos
el primer sorteo.
Sí. No, eso nos acaban de regalar. No.
Una barba de Papá Noel. A ver, por favor, un niño de...
Que saque el número. A ver, el niño.
A ver, niño. Usted haga como que era el niño. El 7. Bueno, aquí le entregamos a una señora.
Sí.
Lamentablemente nos hemos olvidado de dar números.
Claro, hicimos el sorteo, pero claro, no repartimos los números.
No dimos los números antes.
No, igual si no está presente el.
El escribano.
El escribano. El que tenga el número, el desierto, se declara desierto.
Se declara desierto.
Así que hasta el año que viene. No se sortea.
Nosotros sorteamos tierras.
No.
Hubo un famoso sorteo de tierras en el norte de África.
Sí.
Eran unas tierras al sur de los Montes Atlas, que llegaban por el oeste hasta el Océano Atlántico y por el este casi hasta el río Nilo. Hicieron el sorteo y no lo sacó nadie. Y entonces declararon el premio desierto.
No, señor. Ese es el
famoso desierto del Sahara.
Sí, el desierto del Sahara, sí. Ahora. Vio que está por empezar el Dakar.
El Dakar. Dakar está cada vez en lugares diferentes.
Sí, va rotando.
En un tiempo Dakar era un lugar del África. Ahora es un lugar de Bolivia.
Sí.
Y el año pasado lo fue de Chile.
Y de Argentina.
De Argentina lo es siempre, desde hace mucho tiempo.
Hace tiempo.
Bueno, ¿hoy se larga?
No, creo que el 2 de enero, por estos días.
Bueno, entonces vamos a hacer una pausa hasta que se largue el Dakar-París.
Si el París quedó olvidado.
Bueno, muy bien. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Alberto Fernández, ex jefe de gabinete, ¿cómo están analizando los primeros días del gobierno de Macri?
A mí no me gusta nada el método de gobernar básicamente por decretos. Cristina hizo un abuso de las mayorías que tuvo en el Congreso. Ahora la solución no es que evitar el Congreso, porque el Congreso tiene las mayorías que la gente ha decidido. Los diputados que están allí, los senadores que están allí, no están allí por otra razón que no haya sido es que la gente le ha votado de su modo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Todavía me acuerdo cuando esperaba ansiosa a las 12 para abrir los regalos y después poder comer las garrapiñadas, turrones, almendras con chocolate. Mi mamá diciéndome, Martina, ojo que te estoy mirando, no comas tanto dulce. Y mi abuela con su mirada cómplice pasándome un pedacito más de turrón por debajo de la mesa.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista, hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy despidiendo el año 2015, esta temporada, en el último programa en vivo.
Como he dicho alguna vez, el año se va solo.
Se va solo, pero nosotros le hacemos así.
No hace falta que lo despidamos, para eso hay otras instituciones. Bien.
Y así, así.
Sí.
Y todo por el
Vamos exilio. A hablar esta noche de el exilio del príncipe Zen. Así que vamos a ubicarnos en el año 1481, cuando fue consagrado sultán del Imperio Otomano, los turcos, Beyazid II. Muy bien. Poco después de esta consagración, se produjo una disputa dentro de la familia imperial. El hermano de Beyazid, el príncipe Sem, también se declaró sultán. Dice que yo también soy sultán. Y reunió un ejército para enfrentar a su hermano. Sem pretendía que el imperio se dividiera entre los dos hermanos y que por lo tanto hubiera dos sultanes. Pero como Beyazid no quería eso, hubo guerra. Después de algunas batallas, bueno, Sem fue derrotado y huyó a Rodas, a la isla de Rodas, ahí donde supo estar el Coloso, una de las siete maravillas del mundo, que según se dice, tenía una pata en una orilla y otra pata en otro de la entrada al puerto. Bueno, Sem huyó a Rodas y allí le dieron refugio los caballeros de San Juan, cristianos desde luego. Aunque Sem se había exiliado, Beyazid II todavía temía que su hermano regresara y luchara otra vez por dividir al imperio. El temor al hermano es una actitud clásica de los sultanes otomanos. Tanto es así que cada vez que asumía un sultán, los hermanos menores eran encerrados en una especie de jaula de oro, en una cárcel muy lujosa, pero era una cárcel, para que no conspiraran, porque se suponía que el conspirador por excelencia era el hermano menor. La palabra hermano menor y conspirador son muy parecidas en el idioma turco, al menos para mí. El caso es que el sultán llegó al siguiente acuerdo con el maestre de los caballeros de San Juan. El sultán, Bellasid, pagaría una cuota anual altísima a los caballeros para que Sem permaneciera custodiado. Los caballeros de San Juan aceptaron el pago y mantuvieron vigilado a Sem por un tiempo. Años después, los caballeros de San Juan decidieron que no tenían más ganas de hacerse cargo de un personaje tan importante. Entonces, redondamente, entregaron a Sem, ¿a quién? Al Papa de Roma, enemigo, naturalmente, del Imperio Otomano. Bellasid, entonces, no tuvo más remedio que transferir la cuota que pagaba por la vigilancia a los caballeros de San Juan, nada menos que al Papa de Roma. Y así fue entonces que el príncipe Cem pasó a vivir en la corte del Papa. Papa que no era otro que nuestro amigo Alejandro VI, el Papa Borgia, que todos conocemos aquí.
Cuidado.
De origen español. Borja se llamaba la familia. Después pasó a ser Borgia. O Borgia, como lo decimos nosotros. El Papa Alejandro estaba de lo más contento, porque la renta que le pagaban por vigilar a Sem era interesante. Así que fue alojado con muchos honores y también con muchas precauciones. Podía entrar y salir del Vaticano cualquier hora del día, pero siempre custodiado. Parece que Sem era pequeño de estatura y que le faltaba un ojo, le faltaba. En Roma le permitían andar con turbante y con vestidos multicolores, tal como era su costumbre, y salías, y sus salidas atraían a muchos curiosos, ¿no? Daba largos paseos, a veces salía de caza, parece que hablaba poco, componía versos, contrataba a algunos músicos para que tocaran para él, bebía mucho y se rodeaba de mujeres muy hermosas. Sem daba mucha importancia a su rango. Cuando fue recibido por el Papa, se negó a arrodillarse y a sacarse el turbante. Se limitó a besar al Papa en un hombro. Y Cesare Borgia, el hijo del Papa, estaba maravillado con ese personaje y llegó incluso a estudiar su lengua. Me refiero a su idioma. César Borgia era uno de los hijos del Papa. Ahí también había líos entre hermanos. Cesare fue el más conocido de todos. Al parecer era un hombre muy sanguinario, pero muy práctico. Conducía los ejércitos papales en un tiempo en que las tareas seculares del Papa eran no pocas. Y también tenía líos con sus hermanos. El preferido de Alejandro, del Papa, era Juan. Y entonces preparó el Papa a Juan para que fuera, cuando quiere, para que fuera militar, y a César lo consagró cardenal a los 16 años. Está muy bien hacerse cardenal temprano. Pero no quería César ser cardenal, quería luchar. Bueno, al final se impuso, impuso su voluntad y fue un príncipe que inspiró a que no saben a quién, a Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, que escribió aquel famoso libro El Príncipe, donde se dice que el fin justifica los medios,
Todo el manual para
todo
gobernar.
El manual de la astucia. Y el modelo era Cesare Borgia, que murió muy joven. Murió a los 31, no sin antes haber hecho asesinar a Juan, su hermano. Pero tenía otros hermanos también, como Lucrecia. Lucrecia que también una persona muy, muy interesante. Todos esos andaban por allí en Roma en el momento en que el pobre Zen estaba refugiado y fuera del poder, medio preso, digamos. Medio preso. Muy bien. Pero vino a suceder algo que perturbó la custodia de Zen. En 1494 apareció en Italia el rey de Francia, sería mejor, Carlos VIII. Avanzaba hacia Oriente con la intención de conquistar algunos territorios. Publicó un manifiesto que decía que el objetivo de la expedición era preparar la ruina de la potencia turca y la liberación de los santos lugares. No de la estación Santos Lugares,
no,
sino de Jerusalén. Tarea que nunca se llevó a cabo. Ya lo habían hecho antes y ya los habían rajado. Ahora bien, lo que en realidad quería el rey de Francia era pegarse a algunos saqueros. Cayó, estuvo en Roma, se le ocurrió hacerse con el príncipe Zen para luego desbarrancar a Bellasid, a su hermano, y colocarlo como sultán del Imperio Otomano. O sea, el plan del rey de Francia era tener un sultán adicto en el Imperio Otomano. Y el Papa Borgia, abrumado por las fuerzas francesas que llegaron a Roma, tuvo que entregar al príncipe. Pero, aunque se suponía que el Papa debía ponerse contento con la llegada de este nuevo cruzado, que era el rey Carlos, la verdad es que estaba bastante amargado porque la entrega de Zen pasaban dos cosas. Por un lado, Roma se quedaba sin la cuota de la custodia, que era muy alta, y por el otro, quedaba evidente una traición ante un imperio tan poderoso como el Imperio Otomano. El Papa, muy preocupado, le escribió al sultán Bayezid y le contó todo lo que estaba sucediendo. Mire, Bayezid, acá vienen los franceses y me dicen que yo le entregue a su hermano, que bla, bla, bla. El sultán, enterado del posible avance del rey de Francia, junto a su hermano Zen, le prometió al Papa una suma de dinero enorme. Dice, mire, yo le voy a dar, yo lo que le estoy dando, mucho más le voy a dar. Pero eso sí, hágame el siguiente favor, mátemelo a mi hermano. Hágalo sonar. No sé si me explico. El Papa, que no tenía muchos escrúpulos, Papa, algunos se maravillan, dicen, ay, cómo el Papa tenía 3 hijos, tenía 8. Y no era ese el asunto, porque todo tenía la madre de la mayoría de sus hijos fue Vanosa Catanay, pero después había tenido hijos con la célebre Julia Farnese, ¿no? Con Julia Farnese, y tenía muchas amantes. O sea que eso no era lo terrible. Lo terrible era por ahí la corrupción, el nepotismo, todo ese sistema de falta de escrúpulos que caracterizaba el gobierno espiritual de la Iglesia, pero además el gobierno secular de los estados papales.
Sí, sí.
Bien, entonces dijo, más yo lo mato y chao. Así que pasó lo siguiente: apareció Carlos VIII, el rey de Francia, llegó a Roma, lo recibieron con falsos honores, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? Tome, aquí le entregamos al príncipe Zen, lléveselo, que le vaya bien. Pero salieron, 28 de enero de 1495, salen las fuerzas de Roma rumbo a Nápoles, que habían resuelto gobernar ellos. El reino de Nápoles era gobernado entonces por los de Aragón, por aragoneses. Y dicen, ya que estoy, paso por Florencia, mando un saqueo, paso por Nápoles, me consagro rey de Nápoles, qué sé yo. Todo eso era el plan de Carlos VIII. Pero, le entregaron a Zen un poquitito envenenado. Le dieron unos toquecitos de cantarela. Y en el viaje apenas se podía mantener el caballo, tenía dolor de cabeza, y llegó a Nápoles moribundo. Tan moribundo que el 25 de febrero, a los 30 años de edad, murió. Y entonces empezó a hablar de veneno, che, veneno, veneno. Algunos han dicho que el cuerpo de Sem, que algunos escriben con C-E-M y otros con D-J-E-M, el cuerpo presentaba señales inequívocas de muerte por veneno. Los enemigos del Papa recuerdan que, mejor dicho, historiadores enemigos de Borja, dijeron que hay cartas de Carlos, pero hay también cartas del sultán Beyazid al Papa, ofreciéndole 300.000 ducados por la eliminación del Sem, directamente, ¿no? O sea que no era un cuento. El historiador italiano Paolo Giove dijo que el Papa, por odio al rey de Francia y para ganar esa recompensa, había hecho mezclar un polvo mortal con el azúcar que Sem ponía a todas sus bebidas, y aquel polvo causaba una muerte lenta. Este es también un fragmento del programa auspiciado por el doctor Cormillot, y que nos deja una enseñanza. ¿Qué se les dijo tantas veces del azúcar?
Bueno, no, señor, no.
No tengo más nada que
decir. No, nada más que decir.
No tengo más nada que decir.
No puede ponerlo en ese contexto.
El rey francés se la aguantó, prefirió seguir en relaciones con el Papa, aunque sospechaba la verdad, y dijo que Sem había muerto por una fiebre, y postergó la expedición francesa a Estambul, y igual hubiera tenido que postergarla, porque pasó algo que ninguno de nosotros sospechaba. Cuando llegaron a Nápoles, los soldados franceses se contagiaron todos la sífilis, y el ejército se destruyó. La sífilis que explotó en Nápoles. Explotó, y entonces los napolitanos la llamaron el mal francés, acusando a los soldados franceses de haberlo traído, y los franceses siempre dijeron que se la habían contagiado ahí. Los españoles que estaban allí, como se ha dicho, los de Aragón estaban allí, con el general de Córdoba, habían vuelto hacía poco de América y acusaron a los indios americanos de haberles contagiado ese mal. En Italia se llama el mal francés, en Nápoles, en Francia el mal de Nápoles y todo así. El caso es que Carlos hizo embalsamar el cuerpo del príncipe y los restos de Sem fueron transportados recién 4 años más tarde a Anatolia junto con algunas de sus posesiones. Sem era dueño de algunos objetos muy extraños. Tenía, por ejemplo, una copa encantada que no se vaciaba nunca y un mono que jugaba al ajedrez. De la interacción de estos dos objetos no salía nada demasiado edificante. Beyazid II pidió que el cuerpo de su hermano y rival fuera enterrado en Bursa, un sitio que no correspondía a la familia real, pero al excavar la tumba, los obreros oyeron un trueno. ¿Qué pensaron? Una señal divina.
Sí, sí.
Así que no lo enterraron allí, primero salieron rajando, y después creyeron que era una amenaza divina, por lo que no continuaron las excavaciones. Finalmente, los restos de Sem fueron guardados con honores en la mezquita de Murat, junto con su abuelo Murat II. Esta fue la historia del príncipe Sem, que tuvo su cuarto de hora en Roma, que fue envenenado por los Borgia y que luchó contra su hermano disputándole al menos la mitad del imperio. Todos los demás terminaron mal también. Carlos se peleó con la mujer, el rey de se enfermó también el rey de Francia. César fue asesinado en una emboscada a los 31 años, es muy, muy joven, después de haberse enemistado con toda Italia, ¿no? El Papa también murió enfermo y abandonado por sus amigos, y lo sucedió todo. Juan, el otro hermano de César, fue asesinado posiblemente a distancia de César. Bueno, murieron todos. Mueren todos. Claro, estamos contando una historia
sí.
del año 1500, mueren todos. Pero mueren mal. Mueren muy mal, eso es lo que queríamos decir. Acerca del uso del azúcar y acerca de la institución del hermano menor, y de otra institución que es el tramposo, el que no cumple lo que promete. Eso arruina todo, arruina posiblemente la raza humana. Hemos ido a la discoteca, le explicamos todo este asunto al discotecario. Nos dijo que él también tenía un hermano, y que era terrible.
Sí, debe ser mayor el hermano. El hermano menor debe ser discotecario.
El hermano menor, ¿cuál es peor para usted?
El menor.
El menor, ¿no?
Sí.
El menor es el hermano malo.
El menor es el hermano malo, sí.
Como yo he visto muchas películas de Luis Andrini, que siempre tenía un hermano malo, que era el papel que era representado justamente por su hermano, Eduardo Sandrini. Y creo que era el menor.
Sí, sí. El menor siempre es más malo.
Bueno, todo eso me lo contó el discotecario, y después me entregó esta milonga que vamos a escuchar ahora por su autor, Atahualpa Yupanqui. Y que se llaman Los Hermanos. Así que vamos a escuchar esta milonga, que seguramente se refiere a Bellacid, a su hermano Sem, pero también a todos los Borges, a Juan, a Godofredo,
sí,
a Jerónima, a César, a Lucrecia, desde luego.
No sé si Atahualpa los tenía en su imaginario.
Sí, seguramente que sí, aunque lo disimuló. Para cumplir con Julio Márquez. Así que vamos a escuchar esta bonita, hermosa milonga de don Atahualpa Yupanqui.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
Era Atahualpa Yupanqui en La Venganza Será Terrible, Los Hermanos.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Miguel Ángel Pichetto.
El uso del DNU está previsto en el mecanismo de la Constitución. Lo que pasa es que lo están utilizando incluso para materias que no está habilitado el DNU. Lo que digo que es un mecanismo que aleja la institucionalidad del país y el discurso con el cual el presidente Mauricio Macri llegó al gobierno.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito de Radio del Plata, hoy en el último programa en vivo de esta temporada 2015. El 26 de enero estaremos nuevamente en vivo aquí en el galponcito.
Hemos hecho colar a nuestro vecino, ¿eh? Un vecino.
¿Está colado?
Célebre, se ha hecho célebre. Que es nada menos que el zapatero.
¿Este es el zapatero?
Es el zapatero.
¿Cómo le va?
Que se paraba en los comienzos de cierto proceso político,
sí,
en la puerta, y luego ya no se paró más en la puerta.
¿Y ahora qué está haciendo?
Ahora es ahí.
Ahora viene acá.
Ah, bueno, usted empezó a echar gente, me hace el
sentido. Claro, sí.
Y lo que no sabe él es que ha sido mencionado por la Presidenta de la Nación. En una ocasión me dijo: sí, escuché eso que dijiste sobre el zapatero al lado de tu casa.
¿Y era de usted?
Es este que está ahí. Yo sé que ahora lo miran ustedes y van a decir, bueno, no era para tanto. Pero realmente tiene mucho dinero, ¿ves? Ha parado en la puerta, ahí está haciendo el gesto de empalo.
Mucho, muy, ha prosperado.
Bueno, un cariño a nuestro querido amigo.
Señoras, señores. Sí. Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Qué te trajeron los reyes? Nuestra habitual sección dedicada a los reyes magos.
Sí.
¿Cómo anticipo y también como educación para el niño que queriendo pedir algo a los Reyes Magos no sabe cómo hacerlo, no sabe redactar las cartas, no sabe presentarse.
Sí, señor.
¿Cómo es el protocolo? Tenemos aquí al ministro de Educación.
¿Qué tal?
En principio, ¿conviene que los niños crean en los Reyes Magos o hay que desilusionarlos ya desde el mismo momento en que nacen?
Usted sabe que...
Gracias.
No. Voy a hacer, no sé si una denuncia, pero sí una advertencia de algo que estoy observando en los últimos tiempos. Los Reyes Magos, la celebración de los Reyes Magos, tiende a desaparecer.
¿Por qué
hay
razón?
Nuevas generaciones de niños que no se están enterando porque los padres no se encargan de comunicar.
¿Y en qué creen?
Recientemente.
¿Qué creen?
No, no saben. No saben que existe. Usted,
creen en Gillespie, por ejemplo.
Sí. Hay muchos países en donde no se celebra.
Se llaman civilizados.
No. Sí se celebra la Navidad y no celebran, por ejemplo, los Reyes Magos.
Claro.
Muchos países acá nomás, acá al lado en Chile.
No, bueno, cuanto mayor sea la comunicación, la comunión que hay entre las costumbres de los Estados Unidos o de los anglosajones y un país, menor será el grado de importancia que tienen los Reyes Magos y mayor la de Papá Noel. Por ejemplo,
sí.
no hay películas todo el tiempo en Cablevisión acerca
claro.
de los Reyes Magos.
No hay ninguna.
La película sobre los Reyes Magos, aventuras, uno de ellos borracho, no. Eso ocurre solamente con Papá Noel en el cine.
Sí.
¿No?
Con Papá Noel.
Eso le resta mucho.
Que ya le dicen Santa, ¿vio que le dicen Santa?
Santa qué.
Santa.
Sí, como una.
Santa.
Qué simpáticos que son.
En Chile es el viejo Pascuero, el viejito Pascuero le dicen
bueno.
al Papá Noel. Pero los Reyes Magos,
sí.
los padres se hacen los distraídos, miran para otro lado. El niño pregunta, ¿y los Reyes Magos?
Sin embargo, hay muchos padres que establecen todo una cadena de engaños
sí.
destinadas a que el niño efectivamente crea que tres personas con tres camellos y tres bolsas llenas de juguetes recorren el mundo la noche del 5 de enero y ponen en los zapatos de los niños que en ellos confían una serie de regalos.
Sí.
Incluso, para ser más completo el asunto, se les dice que pongan pasto
para los camellos.
Para los camellos.
¿Y agua?
¿Pasto los camellos?
Sí, el camello come más o menos y
cualquier cosa, ¿no?
Y si viene de lejos, se va a comer cualquier cosa.
Claro. No viene de lejos, viene de al lado, donde ya también le han dejado pasto. Si en esta sola manzana hay más o menos media tonelada de pasto.
Sí, ya están empastados.
Sí, van a quedar empastados. Sí.
No, el camello come, toma agua, pero usted hace el simulacro cuando el niño se va a dormir y deja los zapatos, vio que hay que dejar los zapatos... porque los regalos van a los zapatos, usted saca un poco de ese pasto.
Claro,
ahí.
Para que el niño diga, efectivamente el camello o los camellos de estas personas comieron un poco de este pasto.
Sí.
Si no, el niño se decepciona un poco. ¿Qué? ¿Mi pasto no vale? Pensará. Y ya viene, hay una cosa que con los años se convierte en un resentimiento espantoso que luego padecerán sus empleados cuando tenga una fábrica de zapatos.
No, señor, no es para tanto. También tiene que dejar algo de lo que le sobró del pasto, alguna desprolijidad, no impecable, no le tiene que quedar impecable.
No, porque...
Para hacerlo más verosímil.
No, que parece mentira, estos reyes me tienen poder, mirá el lío que armaron.
No, bueno.
El agua volcada.
Ahora, el niño empieza a sospechar cuando ve a los Reyes Magos
Claro.
Esos señores con la barba pegada.
Claro, evidentemente trabajan para las grandes tiendas.
Sí, el Baltasar.
Ya están desde el 2 de enero.
Sí, están desde antes.
Los camellos no parecen tales.
Los camellos son de cartulina.
Bueno, el niño dice, bueno, ¿qué mundo estoy viviendo? ¿Qué clase de imbécil se creen que soy? Soy niño, pero no estúpido, piensa el niño en su estupidez.
Mm. Además, el regalo de Reyes es una escala más baja que el de Navidad.
No.
Sí.
El regalo grande es el regalo de Reyes.
No, ¿cómo
en Navidad te dan cualquier cosa? A mí nunca me han regalado en Navidad un escalón más alto que, o sea, el escalón más alto al que han alcanzado es el calzoncito.
Bueno.
en Reyes te traen cosas que vos pedís, que las pensás, o al menos era así en otros tiempos.
Es verdad que los Reyes le traen juguetes y no traen otra cosa.
No te traen calzoncillo.
No traen otra cosa.
¿A quién le va a traer un calzoncillo?
Pero en general es una chuchería.
A mí únicamente.
Una chuchería.
¿El calzoncillo?
No. El juguete. ¿Se usa la palabra chuchería? Me parece que...
Sí, si usted... Si usted habla así, sí. Y usted es una vieja, por ejemplo.
Claro, sí. Me parece que la última vez que la escuché fue... De
no, el protocolo... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy de correo. El protocolo para la carta de Reyes es... Primero, nombre del postulante.
Sí.
Señores Reyes Magos, por intermedio de la presente, yo, Carlos Fiorello, de 4 años de edad...
No sabe escribir el niño de 4 años de edad.
Bueno, no importa. Paso a solicitar los artículos que a continuación se detallan. Hago notar previamente que mi comportamiento durante el año ha sido bastante satisfactorio y pongo por testigos a mis propios padres.
Pero no es una carta documento que le escribe a los Reyes Magos. Pide directamente.
Primer artículo.
No, primero no, una cosa.
Pide. Una bicicleta.
¿Una bicicleta?
Segundo, un inflador. Hay niños que piden regalos relacionados.
Sí, sí. Una vereda.
Claro. Está muy bien. Una vereda.
Sí.
Un timbre.
Sí.
Y por ahí, la peor de las decepciones es recibir los accesorios, pero no el regalo.
Ah, eso es muy triste.
Recibe un inflador, un timbre, una banderita argentina, qué sé yo, una naranja,
no, eso
una
es...
caramañola, pero no la bicicleta.
Sí, ese es
un casco.
Muy deceptivo. Todo menos la bicicleta.
Todo, el pibe sale con el casco, todo, y sin bicicleta.
Pobre niño.
La decepción es el regalo más corriente en los barrios pobres.
Ahora, los zapatos de...
¿Qué te han traído, niño? Vamos a dar golpes bajos.
Qué feo eso que le digo.
Bueno, un palo.
¿Un palo?
Sí.
¿Y estás seguro que no era parte del alimento de los camellos?
No. Bueno, no importa. Y ahora, hay que decirle a los niños la amarga, ¿verdad?
No, el niño lo va descubriendo, se lo dice un hermano mayor, bueno. Se lo dice un primo.
O, como pasa a veces, el niño descubre a la noche...
Eso es lo peor.
Se despierta... Yo he escrito eso alguna vez, bajo una forma teatral. A una persona que le ocurrió tarde, un muchacho de unos 20, 22 años... que se levanta a la noche y descubre al padre poniéndole justamente una bicicleta en los zapatos. Entonces lo ve al padre, ¿no? Con la bicicleta en la mano, se mira. El muchacho dice... Con que así son las cosas. El padre baja la cabeza. Hubiera preferido que te enteraras de otro modo. Contigo no hay otra forma de enterarse. La mentira ha sido siempre tu forma de comunicación. Lo hice porque creí que así serías más feliz. Hijo.
Sí.
El viejo discurso paterno. Lo hice porque pensé que te haría feliz. ¡Cuánta desdicha! Se construye pensando que estamos edificando felicidades, padre. Cuando te marchabas y yo te decía, quédate, padre mío, ¿pensabas que me hacía feliz? Una bicicleta.
¿Una bicicleta? Lo que siempre quisiste.
No, padre, lo que siempre quise es que existieran los reyes. Llévala.
Pero te la regala papá. Que...
No, no. Me voy.
Ah.
A otros países. Me han dicho que en Estados Unidos Papá Noel existe. Adiós, padre.
Pero, ¿y la bici?
Me voy en bici.
Usted sabe que a mí una vez se me superpuso.
Qué linda la palabra superpuso. ¿Qué significa?
La celebración del ratón Pérez.
¿Cómo va a creer por... el ratón Pérez?
No, pero espere un poco.
No hay que ser solamente un niño para creer en el... No basta con la inocencia.
Uno cobraba igual, cobraba dinero, digo.
Por la entrega de piezas de
metal. Por la pieza de metal. Pero en una noche de Reyes coincidió con el advenimiento del ratón Pérez. Digo, bueno, dos eventos en una misma noche.
Claro, como cumplir años.
Es la ansiedad para
hoy,
el niño.
Como Nico Estronati, sí.
El punto máximo de la ansiedad. Y a la mañana siguiente habían venido los Reyes Magos.
Pero no el ratón. Yo no lo hubiera soportado.
Nunca me dieron una respuesta convincente.
Claro. ¿Usted consultó a dentistas?
No, dentistas no.
Porque, sí, yo cuando era niño pregunté al dentista.
¿Quién le preguntó?
Es verdad, doctor, le dije, ¿no? Era el doctor Barragán. Es verdad, doctor, que si uno pone piezas dentarias bajo la almohada, al otro día encuentra algún dinero. Y que los responsables de este intercambio son unos ratones.
¿Y qué le dijo el doctor Barragán?
Abrí la boca, me dijo.
No le respondió.
No me respondió. Después, cuando me iba, me devolvió el diente que me había sacado. Para el ratón Pérez. Me dijo, algunos dentistas, que los quedan todos, son millonarios. Cada día, cientos dientes.
Todos abajo de la almohada.
Pero yo no. Para mí el diente es el que lo trabaja.
Señor. Lo trabaja el doctor Barragán.
Entonces, es el dueño. Bueno, ¿qué le va a pedir usted a los Reyes Magos?
No sé qué pedirle. En general, como siempre es verano, le pido cosas inflables. Para usar.
Tiene que ver el verano con lo inflable.
Sí. Para usar en el agua, un cocodrilo para la pileta, una pelota inflable de esa para la playa, medio globo, medio pelota.
¿Cómo medio globo, medio pelota? Nunca vi.
¿No veo los lugares de inflables que tienen todas las cosas colgadas? Al costado de la ruta, todos los cosos inflados ahí en los lugares de veraneo. Ahí tiene las pelotas de la rana, el tiburón. Lo tiene inflado de muestra, después le dan desinflado el producto.
¿Y entonces?
Y se lo colocan, como a todos, en los zapatitos que el niño debe poner al lado de la puerta de su dormitorio.
No, nunca vi nada.
¿Pero cómo que nunca vio?
Levante la mano el que haya visto alguna vez eso.
No, no. No vengan a pedir cosas después, ¿eh? Como dice mi abuela. Después no me vengas a pedir, Señor, está por todas partes. Usted va, por ejemplo, a San Bernardo.
Sí.
Bueno, va ahí por Avenida Quiosa.
¿Quién? Sí, ¿y qué hay? ¿Venden eso?
Y venden eso. Usted, el día anterior, el 5 de enero, va a llevar al 5 de enero, están todos los cosos inflables, las cosas para la playa, los barrenadores, las, los aviones de Telgopor.
No son inflables, son de Telgopor. No,
eso sí. Todo eso para Reyes Magos. Es más barato, hace una chuchería del momento.
Y no conviene regalarle eso a los niños, regalar, hacerle regalos tiernos, o sea, baratos.
Sí.
Pero disfrazarlo de ternura, por ejemplo, un barrilete. Tomá, te lo hice yo mismo, Nahuel.
No, pero usted mismo, en general el barrilete artesanal, le gusta el que lo hace. Pero el niño, además que si el niño no lo puede usar en el momento, ese regalo le parece totalmente deceptivo. Usted no le puede regalar algo que el niño no pueda usar en ese momento.
O sea, el regalo, por ejemplo, un depósito en la Caja Nacional de Ahorro Postal.
No, señor.
Para el día de mañana al niño no le sirve. Una orden de compra.
Un voucher, como se dice ahora.
Un voucher,
un
sí,
voucher.
Sí.
Vale por...
Una beca. Una beca para estudiar ciencias del circo.
Pero si está en preescolar el niño, ¿cómo es? No, bueno, va a saber que quiere hacer circo.
El niño no tiene, ¿no? Mucha sensación así de la proyección.
No.
No es como las novias.
La novia tiene una
sensación. Una novia es un ser que proyecta todo el tiempo. Se pone de novia con un tipo para proyectar. No es que le guste el tipo. Le gusta proyectar. Y dice, ¿qué podemos hacer esta noche? Y yo venía a casa y dice, vamos a proyectar un rato. Y empieza a proyectar con el tipo.
Y bueno, sí, hace planes.
Claro.
No me
el niño no, el niño no.
No, el niño es presente.
El niño quiere ¿no? algo ahora, ya quiere, ¿no? Mañana vamos a... ¡No quiero!
No, no, no.
Ahora quiero ir a la calesita. Sí, pero ahora...
Si está cerrada la calesita, no se puede ir ahora a la calesita.
Y bueno, quiero que la abran. El niño
no
quiere ahora.
¿Papá te lleva mañana, papá?
Es mentira.
Te llevo si te portás bien.
No me voy a portar bien, dice el niño. Y todo. Deviene ¿En qué deviene? Que el niño crece cruel. Los fabricantes de juguetes son responsables de la crueldad.
No empiece a ser responsable.
Porque fabrican unos juguetes que son la decepción misma, que no funcionan, que se rompen, que no hacen lo que dicen que hacen. Entonces el niño se descorazona y desarrolla un resentimiento que después, cuando llega a la edad madura, se transforma en crueldad, etc.
En hermano menor.
En hermano menor. Vamos ahora a repartir juguetes para los niños. Para todos los niños que estén presentes, levanten la mano los niños.
Ah, sí, ahora levantan la mano. Está bien.
Los me parece que hay algunas inflables. Personas de edad cuestionable.
Sí.
Pero bueno, vamos a los niños que encontremos, vamos a regalarle
un presente,
como esta.
Sí, un obsequio, una gentileza.
Una gentileza. Sí, pase por aquí.
Ahí ya está la gente del trío y veo un hermano menor cruel.
Sí, uno de los peores hermanos.
Uno de los peores hermanos menores que uno puede llegar a tener.
Señores, vamos a hacer una pausa mientras entregamos estos obsequios.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su 11º Festival de Música en honor a Leopoldo Federico. Durante todo el mes de diciembre, de miércoles a domingos a las 21 horas, podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestra música popular. Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Rodolfo Mederos, La Bersuit, Liliana Herrero, Tonolec, Jaime Torres, Tomás Lipán, Guillermo Fernández, Luis Salinas y muchos, muchos más. Consultá toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas 4307-6506. Defensa 1575 San Telmo. La mejor música en vivo siempre.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
En Gente, las ondas del verano. La temporada arrancó con todo. Te mostramos como nadie la movida, los looks y las playas más cool de Punta del Este, Mar del Plata y Pinamar. Pampita sola en Uruguay. Luego del escándalo y su separación de Vicuña, llegó la hora de descansar. ¿Cómo son las primeras vacaciones de la modelo sin el actor? Además, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés despidieron su gran año a puro amor. Y Carlitos Tevez en familia. Relax y mates en el Este. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde nuestro galponcito hay regalitos. Mire, llegó Papá Noel. Esto es para el trío sin nombre. Que
aquí han llegado los Reyes Magos.
Sí.
Sí, lo hace.
¿A usted qué le tocó? A mí me tocó un camión de bomberos. ¿Quién nos regala
esto? A ver. A mí me tocó un colectivito.
Ah, mira, mira.
Amarillito.
El de los bomberos me tocó.
Ah, yo quería ese.
Ah, yo quiero el colectivo. No se puede cambiar.
No vale cambiar.
No hay que cambiarlo.
Qué maravilla. Bueno.
Sí, muchas gracias. Qué lindo.
¿Y esto
qué?
Muchas gracias, ¿eh?
¿Cómo nos toman
el para Vincent, que no vino. Bueno,
nos
agarramos nosotros.
Un parlante. Muchas gracias. Un parlante para Vincent.
¿Qué hora es? A ver, bueno, dale.
Hay algunos mensajes aquí, mire, si usted quiere leer alguno, que son unos cuantos. Soy Romina de Mendoza.
¿No podemos jugar ahora? ¿No podemos jugar ahora con los regalos?
Sí, sí. ¿Qué le toca a usted?
No le puedo decir.
Yo esta letra no la puedo leer, por ejemplo. Si usted quiere echar un... Che, dejaron mensajes larguísimos. Esto es para...
Sí, sí.
Son cartas de lectores de
Buenas
la Nación.
Buenas noches, muchachos. Somos Julio y Jenny. Tuvimos ayer también, sí, claro, presenciando el programa. Bueno, me gustó la primera mitad, el resto lo dormité.
Muy lindo.
Bueno, y hoy vengo en busca de la otra mitad. Bueno,
sí. La primera mitad fue el noticiero.
Yago y Alué, papá e hija, han venido acá también. Alguien pide Mano Blanca, yo no puedo cantar, lamentablemente. Espero que el año que viene pueda cantar un poquito, ¿eh? Bueno, listo.
Bueno, aquí nos deja también saludos Susi de Montegrande, que nos nombra a todos. Y hay muchos pedidos también para el sordo Gansé, otros que han llegado al Twitter. Si quiere, lo llama al sordo.
Sí, lo voy a llamar.
Que está esperando afuera.
Ahí está bien. Sí, ahí
se ve. Y se acerca al auditorio del Radio del Plata. Nuestro querido y ponderado maestro. El sordo, Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Pásame la lista del Twitter de @lavenganza.
Bueno,
que llegaron Andrés, por ejemplo, para Raquel le piden please please me.
Bueno,
al
a ver.
Trío, al trío.
¿Estamos?
Sí. 1, 2, 1, 2, 3.
Come on, move, come on, move, come on, move, come on, move.
Bueno, aquí también le piden, algún gracioso agregó una letra, dice, romance de barrios.
Sí, no sé.
¿Quiere, ¿me quiere intentarlo Silvio Fernández?
Vamos a ver.
Corazón, fue porque si que de pronto no supimos pensar que es más fácil relegar y partir que vivir sin
No tenía mucho aire, pero bueno.
Ah, pero llegamos bien. Podemos hacer otra incluso.
Hágalo.
¿Qué viene?
Aquí,
doctor Barton.
Magdalena Argüello le pide Billie Jean.
¿Billie Jean?
Al trío sin nombre.
¿Va?
Ok. 1, 2, 3. She was more like a beauty queen from the sun. I said to mama, what do you mean being one? With the hands in the floor, it runs. She said, I'm the one. With the hands in the floor, it runs. Fat Bottom Girls, ¿qué me dicen si les digo así?
Hay que seguir gritando.
Acepto. Hay que seguir. ¿Va?
Sí.
Un, dos, tres.
Are you gonna take me on tonight? Oh, time desire the red for life. Oh, you gotta lay it on me. But fat bum girls, you made the rockin' world go round. I was just a skinny lad, never knew no good of a man. But I knew life before I left my nursery. That's a long way, big Bob Penny. She was such a naughty nanny. Big, big woman, you made a bad boy out of me. Oh, you're gonna take me on tonight. Oh, down beside the red fire.
Bueno, maestro, a ver, hay otros pedidos también para el trío sin nombre mientras
¿qué se piensa?
Se afinan las guitarras, se toma el agüita, lo que tengan que hacer.
¿Qué quiere pedir, Barton?
Fields of Gold.
Bueno.
¿Qué hacemos?
Vamos. Es parte de la canción.
¿Va?
Un, dos, tres.
Where the winds were moved on the fields of fallen, you forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. Stay with me, will you be my love among the fields of falling? We'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. Never make promises for lying, and that I've been some night broken. So in the days we left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of
Bueno, casi que hay unos minutos para el último tema que piden aquí, pero yo lo pasaría por alto para...
Es el último tema del año.
¿Qué pidieron?
Para despedir el año con más hidalguía que esto.
Bueno. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué quiere que nos vayamos?
Tenemos que irnos con un tema, creo...
¿Ya estamos para irnos?
Celebratorio, sí. ¿Usted qué dice? ¿Tiene para mucho ahí?
Estoy...
Eso, están llegando los últimos pedidos.
De Navidad.
Yo lo que pasa es que no puedo cantar ninguno de estos.
¿Y qué, qué podemos cantar que usted no pueda cantar?
Claro, que yo no cante.
Exacto.
Yo creo que es la última canción, hay que dejarlo todo.
¿Tiene
que
sí, dejar... señor.
Pues tiene un mes para recuperarse,
hay que
dejar
la
señor.
Vida, ya está.
No puede, sí. No, bueno, elijan ustedes.
¡Ay!
¿Qué quieren?
Esa, pero, en un momento de...
Esa trompeta está sugiriendo algo.
A usted le sugiere. Ah, sí, sí, sí.
Bien, bien.
Gracias. A ver.
Ay, Cholito,
¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guaya de la madura me dijo a la gente verde que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. Cholito,
¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
¿Qué te parece? Ay, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Se acaba, se acaba, se acaba el año. ¿Qué te parece?
Se acaba, pero no la va.
¿Qué te parece?
¡Adiós! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires, la temperatura es de 25 grados, la humedad 80%. Hay un detenido por la fuga de los hermanos Lanata y Schillaci. Se trata del amigo de los hermanos Lanata, quien los asistió el domingo tras la fuga. El apresado los recibió junto a Schillaci en la casa que tiene en Quilmes y les dio dinero. Necesitamos equipar la policía para enfrentar a narcotraficantes. Lo dijo el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo en referencia a la ruptura de negociaciones que protagonizaron el Frente para la Victoria y el Frente Cambiemos en el tratamiento del paquete de proyectos que presentó la gobernadora María Eugenia Vidal. El funcionario agregó que el kirchnerismo impide el desarrollo de las fuerzas de seguridad para desarticular organizaciones criminales.
Internacional.
El gobierno chileno calificó como una situación seria la creación de un nuevo distrito peruano en la frontera. El canciller chileno, Heraldo Muñoz, aseguró que de esta manera queda en evidencia que se violó un acuerdo que existe a nivel de Fuerzas Armadas para comunicar cualquier despliegue militar con debido aviso. Sin embargo, el diplomático manifestó su predisposición para retomar relaciones con el gobierno de Ollanta Humala.
Deporte.
Fútbol. Leonardo Jara se convirtió en el segundo refuerzo de Boca. El club de la Ribera le compró el 80% del pase del lateral a Estudiantes de La Plata por 2,5 millones de dólares. Jara, quien debutó en la entidad platense a mediados de 2009, se haría durante esta jornada la revisión médica y el sábado 2 de enero formará parte del plantel Xeneize. En Buenos Aires, la temperatura es de 25 grados, la humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata.